Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201 XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Y como siempre, todos los jueves vamos recargando pilas, vamos apostando para poner nuestro granito de arena desde el lugar que nos toca y reflexionar sobre temas que nos interesan, nos preocupan, como es el estudio, como es el trabajo, como es el compromiso social. Y también el poder ayudar a los jóvenes a que puedan seguir adelante con sus sueños, con sus vocaciones, con este espíritu de tener un proyecto de vida superador y no de palabras, sino con hechos, con testimonios concretos, como los que tenemos muchas veces en Jóvenes en Acción, con jóvenes que se suman de distintas partes del país y que se van, bueno, conectando vía Zoom en algunos casos, en otros casos presencialmente, como tenemos otro grupo de jóvenes acá. Así que la verdad que muy contentas. Muy bueno, tenemos algunas novedades para dar, pero eso va a quedar las sorpresas al final del programa. No voy a poder adelantarlas ahora, porque ya quiero que nos conectemos con nuestros invitados y poder llegar a hablar en primer término con Pablo Fiusa, director del Polo Haití, que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, y que nos va a explicar qué contiene este polo. O sea, hay un montón de empresas que se sumaron a esta iniciativa de estar juntas en un mismo lugar, en un mismo espacio de zona, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, para poder realmente estar capitalizando a veces las sinergias que se hacen mutuamente y siendo, bueno, aprovechando muchas oportunidades que se les daba, en ese caso cuando se abrió, pero nos va a estar hablando él ya unos minutos. Y después vamos a estar también charlando con la directora de la ONG Integral Profesionales, que dan becas a estudiantes universitarios que se destacan por su compromiso, por su esfuerzo, por su espíritu de superación, que le ponen toda la garra. Uno de nuestros de esos jóvenes es Cristian Molina, uno de nuestros jóvenes en acción, que está en este momento dando el examen de su materia, así que veía si podía llegar a tiempo acá a la radio. Pero bueno, que es un orgullo y que hemos acompañado desde que estaba en quinto año del colegio secundario hasta ahora que están ya finalizando la carrera de contador público en la UBA. Así que bueno, vamos a tener también otros testimonios de cómo integrar profesionales está transformando vidas, y nosotros de Jóvenes en Acción sumándonos, acompañándolos también integralmente. Así que bueno, primero quiero saludar a Pablo Fiusa. Ya estás conectado ahí en el Zoom, te vemos. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Acá estamos ya.
Bueno, me alegro. Bueno, acá estoy con un grupo de jóvenes, entre ellos está Santiago del Pech. Hola, Santi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Carmen. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi? Un gusto.
Bueno, ya después se va a ir presentando más formalmente cada uno. ¿Qué tal, Joao? ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Un gusto, Pablo. Acá estamos.
Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, Carmen. Hola a todos. Buenas noches.
Bueno, me alegro. También está conectada Andrea Doiselle, que es de Misiones, Wanda Misiones. Así que una alegría tenerte, Andrea. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos escuchando.
Bueno, se sumó también hoy José Escobar. Un gusto, José, tenerte acá en Jóvenes en Acción.
Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, acuérdense que cuando se vayan presentando, cuando vayan haciendo la pregunta, los que están por Zoom me la piden por chat la palabra, así pueden desmutearse y participar. Después también está William, que creo que es de Integral, si no me equivoco, y va ahí a estar también participando. Hola, William.
Hola, sí, buenas noches. Gracias por la invitación.
Buenísimo. Bueno, y después, ahora la saludamos, pero después vamos a estar dialogando en el segundo bloque con ella en profundidad y haciendo como un pase en la última etapa de la nota con Pablo, que es Anabela Maudet, directora de Fundación Integral Profesionales. Hola, Anabela, ¿cómo estás?
Hola, Carmen, muchas gracias por la oportunidad. Un gusto.
Bueno, al final de la nota con Pablo van a estar los dos contando cómo están uniendo esfuerzos y haciendo sinergia, ¿te parece?
Sí, claro, por supuesto.
Buenísimo. Bueno, por otro lado, ya tenemos que arrancar y quieren los oyentes y los que a los jóvenes conocer qué es el Polo IT. Así que, Pablo, tenés la palabra. Después te van a hacer las preguntas los jóvenes.
Bueno, dale, excelente. Bueno, les cuento resumidamente. A ver, vos lo contabas recién, Carmen, un poquito. El Polo justo este año está cumpliendo 20 años, que no es poco, digamos. No hay muchas entidades de tecnología que estén cumpliendo tantos años, siendo que es una disciplina relativamente nueva. El Polo lo que hace es agrupar a todas, no todas, pero a gran parte de las empresas de tecnología en general, si querés de software en particular, software siempre la parte blanda, ¿no? Que vemos los programas y demás, lo que se desarrolla, de la ciudad de Buenos Aires y del primer cordón del conurbano. De alguna manera, para que tengan una idea, hoy la industria casi se concentra un 80-85% en lo que es la ciudad de Buenos Aires, con lo cual, en ese sentido, es el polo más importante. Muy, si querés resumidamente, les cuento. Uno de los focos que tenemos como foco empresarial, por supuesto, es representar a la industria de frente a las autoridades, es hacer crecer la industria en la ciudad y en la provincia, en el conurbano. Por otro lado, tenemos varias acciones, entre las que vamos a contar hoy con Ana, que es un placer estar acá, que tiene que ver por ahí con educación, con inclusión. Llevamos adelante varias, como decía, hoy vamos a contar una, pero llevamos varias iniciativas en conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos toda una parte que maneja todo lo que son los regímenes impositivos, los regímenes legales, que también son muy importantes para las compañías. Y después tenemos otros espacios que tienen que ver con generar nuevos negocios, con trabajar con otras industrias, que para nosotros también es muy importante. Habrán escuchado hablar 10.000 veces de la transformación digital. Bueno, un poco el rol del polo es tratar de acercar esa transformación digital al resto de las industrias, ¿no? De la industria manufacturera. Para eso trabajamos con el INTI, por ejemplo. Así que, digamos, el abanico es grande, pero básicamente lo que hacemos es agrupar las empresas de tecnología de la ciudad y del conurbano, digamos.
Bueno.
Pablo, como dijiste, más adelante después vamos a ver el tema de educación. Yo voy a ir por una parte que puede sonar un poco aburrida, pero es fundamental para todo el mundo IT y para la parte emprendedora. Sé que el polo IT tiene ciertos beneficios fiscales, que la radicación de las empresas en Parque Patricios tiene ciertos beneficios, pero charlando con distintas personas que están dentro del mundo IT, sigue siendo un tema complicado, que sé que no te compete y que es una complejidad a nivel nacional, que es todo el tema de las divisas y demás, porque mucho de IT lo que tiene es la exportación de servicios. Quería saber si se está trabajando en algo, si hay alguna mirada posible, digamos, para ir resolviendo, facilitando ese inconveniente de exportar servicios a IT.
Y okay. De retener los talentos también que hay en Argentina, porque muchos están trabajando para el exterior.
O se nos van afuera.
O se nos van a vivir afuera, que es una realidad y un desafío, sobre todo en el ámbito de las carreras informáticas, que se pueden trabajar desde una computadora en cualquier lugar, ¿no?
A ver, son varios temas. No voy a escribir el último igual, pero digo, son varios temas. Rápidamente, después el que quiere puede andar, ¿no? No solo en la página del pueblo, en la página de la ciudad, digamos, o en el ministerio, o en la secretaría, que está bueno eso saberlo, ¿no? Secretaría de Economía del Conocimiento tiene una página donde se puede andar todo esto que voy a contar rápido. En particular, la industria en general tiene una ley que se llama Ley de Economía del Conocimiento, ¿sí? Que viene de lo que era la ley de software y demás. Eso te permite gozar de ciertos beneficios. A cambio, vos tenés que tener ciertos requerimientos. Rápidamente podés gozar de beneficios, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, cualquier empresa, pero a cambio tenés que, por ejemplo, estar certificado en alguna norma internacional, como las normas ISO, CMMI y demás. Tenés que tener una partecita de exportación, tenés que cumplir investigación y desarrollo, digamos. Pero a eso puede acceder cualquier empresa, cualquier pyme tecnológica del país. Hoy hay unas 600 en la ley. Ese es un tema. Segundo punto que vos me decías recién, hoy existe en la ciudad un distrito, pero ojo con eso, es el distrito que por ahí muchos conocen, que es el distrito que está en Parque Patricios. Eso es algo, bueno, lamentablemente la pandemia eso lo hizo quedar un poco desfasado, ¿no? Porque hoy, como también decían, y voy mezclando un poquito los temas, hoy la mayoría de los chicos y los chicos de las chicas en la industria trabajan en forma remota. O sea, el concepto de distrito como lugar quedó un poquito obsoleto. De hecho, eso lo estamos trabajando con la ciudad. Eso es algo que la verdad que venimos trabajando muy bien. Estamos viendo cómo modificar eso físicamente, porque hoy la realidad es que los chicos no están yendo a las oficinas. Entonces, hay empresas que están radicadas en la ciudad que pueden radicarse en el distrito. Las que se radiquen en el distrito tienen beneficios extra, que básicamente tiene que ver con descuentos en ingresos brutos, que son los impuestos que cobra la ciudad. Para eso hay una serie de requerimientos también que hay que cumplir y hay una serie de beneficios que tener. Cualquier empresa que esté en la ciudad puede decidir radicarse en el distrito o puede quedarse en cualquier otro entorno de la ciudad. Ese es otro tema. En el cual también estamos trabajando, ahí para responder un poquito, mira, nos juntamos la semana que viene por tercera vez en una mesa de trabajo con la ciudad para ver, porque uno de los requisitos es que vos tenés que tener, trabajando en el distrito, el 50% de la plantilla. Eso estaba bárbaro hasta antes de la pandemia. Hoy es casi imposible. Las empresas pagarían horrores para que la gente vaya y tenga el 50%. No lo pueden hacer. Y acá juega un poquito, bueno, el tema de las exportaciones que me preguntá es un tema no solo nuestro, no es un tema solamente de la industria de TI, es un tema de las industrias en general. No, a ver, si vos me preguntás, ¿estamos haciendo algo? Lo hemos planteado ya varias veces a las autoridades, no solo nosotros como pueblo, la CESI, que es la Cámara a nivel nacional, nosotros acompañamos. Te podría decir que se está tratando de buscar una solución, está difícil. Hace meses que estamos tratando de darle vuelta. Y eso conlleva varios problemas. Y ahora se suma, lo habrán escuchado, el de la importación también. Si bien la industria nuestra no es una industria que importe masivamente, sí hay mucha pyme, esta es una industria muy pyme, que lo que hace es importar licencias. ¿Vieron? Por ahí alguien trabaja con un producto que en realidad es una licencia al exterior y hay que pagar esa licencia. Y para pagar esa licencia tenés que poder importar. No les quiero mentir, está complicado. Ahora se está cediendo un poco, se está probando un poco más ahora la semana pasada, pero es algo que está costando. Tiene que ver todo con la falta de dólares. O sea, nosotros somos una industria más que está sufriendo eso. Y por último, que me parece lo más interesante y tiene que ver también con lo que vamos a hablar después un poquito con Ana, es qué pasa con los recursos. Esta es una industria que se mueve mucho. que hay muchísima demanda, siempre digo, insatisfecha de trabajo. Se habla de 10.000 puestos de trabajo, 8.000 puestos de trabajo que faltan por año en la industria en nuestro país. Y esto de alguna manera con la pandemia se aceleró. ¿Por qué? Porque empezó a pasar un poquito esto también. Ya faltaba gente. O sea, eran 8.000 puestos de trabajo que no se podían cubrir. Yo les cuento el caso, siempre digo lo mismo. Nosotros somos 100 personas en la empresa. Yo tengo una empresa de desarrollo de software. Y hoy debemos tener abiertas 15 búsquedas. No las podemos cubrir. O sea, empresas que no, porque no están los perfiles, porque son perfiles muy, si querés, algunos muy senior, no lo podemos cubrir. Entonces, pero bueno, eso por otro lado brinda una oportunidad que tiene que ver con esto, con las becas, con los cursos de formación, con que los chicos y las chicas empiecen a entrar de juniors a las compañías. Y esto se vio acrecentado, y cierro con esto, que tiene que ver con lo que me preguntaban, los últimos dos años esto se vio acrecentado con los chicos y las chicas que están trabajando para el exterior. Antes esto no pasaba tanto, porque en realidad no era tan fácil trabajar desde tu casa sentadito en un escritorio para una empresa de Estados Unidos o para una empresa, por ejemplo, de Europa del Este, que toma mucha gente acá, ustedes no lo sepan. Todo lo que es Europa del Este se está transformando en un polo, así como fue la India en un momento, con otras características. Así como fue la India, hoy lo es Polonia, la República Checa, lo era Ucrania hasta que lamentablemente sufrió la invasión. Entonces muchos chicos trabajan para el exterior y ahí entra otra vez la brecha. Cuando hoy, y se hace así, hay chicos que están cobrando 2.000, 2.500, 3.000 dólares, no hay manera de equiparar esos sueldos. ¿Qué hizo eso? Bueno, que la demanda sea cada vez más grande, porque ya hay, no se sabe con precisión, pero entre 20, 22% de los chicos que están trabajando para el exterior. Entonces, gente que sigue faltando en el mercado, ¿sí? Esa es la realidad que tenemos hoy, que venimos arrastrando unos años, sumado al tema del trabajo para el exterior, ¿no?
Perfecto, Pablo. Sí, sí, lo que decías de Europa del Este, Estonia tiene lo que se llama la ciudadanía digital, que justamente te permite ir, si vos trabajas digitalmente, a vivir allá con ciertos requisitos y todo, pero incentiva a los jóvenes a una calidad de vida buena y es una economía muy, muy barata, digamos, dentro. Esas son determinadas medidas que están tomando justamente en Europa del Este para tomar a la tecnología, ¿no? Que no es el futuro, es el presente.
Y sabés que eso lo están haciendo muchas ciudades, si bien eso vienen trabajando desde antes, ¿eh? Pero por ejemplo, ustedes habrán escuchado, la ciudad de Buenos Aires, nosotros venimos participando, empezó a hablar de los nómades digitales. Entonces, el microcentro que quedó vacío, una de las cosas que están haciendo, aparte de reformar oficinas en casas habitables o en departamentos habitables, una de las cosas que están haciendo es tratando de tentar a los nómades digitales, ¿no? Diciendo, che, vení a Buenos Aires, que es una ciudad hermosa, es una ciudad donde podés vivir muy bien, la quieren transformar en 15 minutos, vení a trabajar acá. Vení a trabajar acá digitalmente, digamos, ¿no? Y son varias las ciudades las que compiten por eso.
Barato, lo que tenemos de negativo para nosotros, para el resto del mundo somos muy barato, con una alta oferta cultural y una gran calidad de vida también, en un montón de aspectos.
Seguro. Bueno, una de las cosas que también me parece que es importante mencionar, que después lo hablaremos un poco con Anabela, ¿no? Para el área de los que están en informática, es el aprendizaje del inglés, ¿no? Porque muchas veces cuando se trabaja para el exterior y aprenderlo de un día para el otro no es sencillo. Y en el área de informática me imagino que ustedes están, no sé si lo están promoviendo, están generando conciencia en el ámbito educativo. Bueno, tenemos a Joa, que es docente, ¿no?
Acá sí, estoy acá. Hola, buenas tardes, buenas noches, casi. Sí, esto del tema de...
Y la matemática, la importancia de la matemática.
Las matemáticas y el inglés, sumamente importante, es básico. Y lo que veníamos hablando también acá con los chicos es de formar un hábito, ¿no? De estudio desde la primaria ya. Y que no todos lo han tenido, lo tienen, ¿no? Pero se puede formar, se puede. Uh-huh. Apostamos de que sí, los chicos, aún siendo jóvenes, adultos, si realmente quieren hacerlo y tienen un proyecto, ¿no?, de vida, pueden adquirir el conocimiento de formar este hábito de estudio, de estudiar inglés, de estudiar las matemáticas, los que tienen esa vocación a la informática, todo lo que tiene que ver con esta rama de la educación.
Está bien.
Pablo, ¿hay algo pensado, digamos, transversalmente con el Ministerio de Educación o algún tipo de plan de acción que integre justamente lo que venían diciendo acá, la lógica matemática del inglés, que sé que hay en las escuelas públicas desde muy chicos, pero si tiene una orientación hacia ese mundo, digamos, hacia el mundo tecnológico?
Mirá, bueno, coincido plenamente con ambas cosas, ¿no? En realidad, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, como vos decís, el tema del inglés hace ya un tiempo que el inglés empieza desde primer grado y es algo que se va formando. Hoy siempre fue muy importante para todo lo que tiene que ver con informática, en particular hoy, por lo que comentábamos antes, por estas posibilidades de trabajo en el exterior, y casi que se hace fundamental, digamos, poder tener la capacidad de hablar en inglés. También les digo la verdad, lo que hoy estamos viendo es que es tanta la demanda que quizás en algunos casos, hasta con un inglés básico, ¿no? Que tiene unos años, digamos, pero no estamos hablando de alguien bilingüe, incluso se puede acceder. En el caso de la programación, que ustedes lo levantaban también y me parece muy importante, no es que todo el mundo puede programar, ¿no? Porque a veces uno escucha, no, entra acá, hace un curso de 4 meses, vas a conseguir trabajo y vas a cobrar, no sé, 300.000 pesos apenas entrar. No es tan así.
Yo lo hice y me quemó la cabeza y no era para mí. No tengo el cerebro lógico matemático que hay que tener. A base de esfuerzo y con ganas se puede hacer, pero fue realmente muy difícil y no pude entrar a la industria. No es para todo el mundo.
El tema de la vocación, ahí va, ¿no? Esto de formar desde chicos esas ganas de querer estudiar, quizás orientado a las matemáticas, ¿no?
A la lógica,
sí.
Sí, está bueno que lo cuentes así porque es una realidad, digamos. A ver, también es verdad algo, sí, digamos, el pensamiento lógico es necesario. Yo también digo a veces, no hay que ir al otro extremo, porque siempre la programación tuvo como un tema, un halo, de que si vos no sos un genio matemático no puedes entrar a programación. Eso tampoco es verdad. Ninguno de los dos extremos es verdad. Por ahí en un punto medio, digamos, y aparte, no quiero entrar en detalle, pero cuando uno entra a la industria, vos podés programar, pero vos también podés hacer, por ejemplo, testing de aplicaciones, testing de software. Es muy importante. Vos podés hacer análisis funcional. Digamos, hace poco di una charla en la facultad de económica de la UE, yo le decía, a ver, ustedes son administradores de empresa. Bueno, son muy necesarios, porque cuando uno construye un sistema, por ejemplo, contable, está bárbaro aquel que programa, pero también necesitan las personas que entiendan de contabilidad y que sean capaces de decirle a los programadores qué es lo que hay que construir. Porque si no, no hay manera de hacerlo. Digo, la industria tiene un montón de puestos. Para que tenga una idea, hoy el 50% de los puestos de la industria son puestos de programación. ¿Es mucho? Es mucho, es el 50%. Pero el otro 50% se distribuye. Se distribuye entre lo que se hace analista, tester, lo que tiene que ver más con la parte de infraestructura dura, lo que tiene que ver con soporte al usuario. O sea, hay todo un mundo ahí que en algún momento nos podemos meter. Pero siendo lo que me preguntaban, digo, el inglés, por lo menos la ciudad de Buenos Aires lo tiene, algunos distritos de la provincia también lo tienen. Y el tema de la programación es más complicado. Es más complicado. Y no es que yo, digamos, ahí se forma un círculo vicioso muy complicado. Muy complicado. ¿Qué cuál es? Si vos sos un docente que sabés programar, probablemente no estés trabajando docente. Estés en la industria, porque vas a cobrar 5 veces más. ¿Sí? Entonces ahí se da un círculo donde hoy adolecemos de docentes que conozcan de programación. Entonces es muy difícil enseñar programación, más allá de que todavía no es obligatorio en los primeros años como tendría que ser para que vos te enamores de esto, porque yo soy un convencido de que vos te tenés que enamorar, lo que decían ustedes, la vocación es porque te enamorás en algún momento. Ahora, dicho esto, si uno, lo hablamos recién con Ana fuera antes de entrar, ¿no? Decíamos, nosotros hicimos cursos, estas becas, son becas de 4 o 5 meses. Es para arrancar, es para dar el puntapié inicial. Después tenés que seguir capacitándote. Si te seguís capacitando durante un añito más, y ahí empezás a tener posibilidad de entrar a la industria. Entrando, probando un software, ¿sí? Empezar a probar, entonces ahí ves de qué va, ves cómo está programado, ves de qué manera se trabaja, o entras a trabajar un poquito más en base de datos. Y a los 2 años yo te digo que tenés una posibilidad. Ahora, si no te gusta para nada la matemática, bueno, ahí estamos un poquito más complicados, eso es verdad. Pero si tenés un atisbo de pensamiento lógico, si te metés, hay lugares donde se puede acceder. ¿Se entiende? Pero coincido, no es para todos. Eso hay que tenerlo claro. Porque si no, no quiero contar casos, pero hay varios casos donde hay gente que se anota masivamente y después los resultados, vos terminás viendo que los cursos los termina el 5% de los que se anotaron y trabajo consigue el 1%. No está mal, bienvenido por el 1%, pero generamos una expectativa que después no podemos cumplir, ¿no? Estoy yendo medio, pero bueno, me gusta ser realista en esto, digamos. Digo, las posibilidades son enormes, infinitas, pero hay que ser consciente que lleva un tiempito, digamos, ¿no?
Está bien. Bueno, hablando de otras carreras, ¿no? ¿Cómo la informática y la tecnología también está utilizándose en un montón de ámbitos? Yo lo tengo acá a Dani, que estudia medicina, y la telemedicina también, ¿no? Están trabajando los médicos, los enfermeros, nutricionistas a distancia, virtualmente. O sea, es algo que vino para quedarse, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no?
Bueno, a mí a veces me gusta decir, a ver, yo antes decía, faltan recursos. Lo que pasa es que no es que faltan recursos, es verdad que todavía se siguen estudiando las carreras más duras, las carreras, perdón, más tradicionales, abogacía, contador, medicina, psicología. Y vos decís, che, hay tanto trabajo, recién este año alguna que otra carrera de...
A ver, se congeló la imagen. Sí. Pablo, si no sacate, ¿sabes qué? Sácate la cámara. Así, ahí te vemos bien.
Ahí me está, bueno, ¿me sí. están escuchando ahí?
Sí, sí, sí.
Bueno, vuelvo aunque sea me escucha. Lo que digo es verdad, como decía recién, no sé si se escuchó, que en general los chicos y las chicas suelen seguir estudiando las carreras más tradicionales y no tanto las carreras duras. Eso está cambiando un poquito ahora. Pero lo otro tiene que ver con esto que decías vos, Carmen. O sea, por un lado... Por ahí la gente no estudia, pero por otro, lo que sí está pasando es que el software cada vez es más demandado. Cada vez es más demandado. O sea, vos hablabas recién de medicina, pero no hay quinta lejos, digamos. Yo siempre cuento. Mi caso particular es ese. Yo voy a comprar un auto y a mí no me interesan ni los caballos de fuerza, no me interesa ni si es diésel, si es naftero, no me interesa nada. Lo único que me interesa es si se conecta al Apple Car, si se conecta al Android. Si voy, digo, el software lo tenés en todos lados. Hoy un avión se mueve por software. Hace 10 años atrás no era así. Hoy una heladera tiene software. Se conecta a Wi-Fi una heladera hoy. Hace poco se armó un lío por una infidelidad, por un lavarropa que se conectaba a internet, a Wi-Fi. Entonces digo, esto que es un detalle, tiene que ver con eso. Hoy está en todos lados el software. Entonces, la verdad, ¿cuál es? Y bueno, no damos abasto. Por más que vos forme, no damos abasto.
Tal cual. Bueno, acá tenemos a Dai que quiere hacerte una pregunta. Y no sé si Dale. José o William, que están ahí conectados, quieren hacerte una pregunta, si ya después... Pasamos a la alianza estratégica con Integral junto con Anabela.
No, yo tengo 5 minutos más, que si no...
Hola Pablo, buenas Dale. Noches. Te habla sí. Dai. Soy egresada de la técnica 12 en computación, también informática. Venía escuchando y leyendo un poquito de lo que estabas haciendo. Me parece bárbaro porque está bueno, ya que hoy en día, desde muy chicos, desde los 2-3 años ya estamos viendo un celular y estamos atados sí o sí a la tecnología. Y desde que salimos de casa, mandamos un mensaje, queremos hacer un pago, nos sirve un montón y nos ha cambiado, nos hemos podido conectar, mucha gente que no se podía conectar con los familiares, verse era imposible antes por medio de una cámara, cómo avanzó y cómo también de lo que venían hablando de la telemedicina, a través de la tecnología, venía escuchando la otra vez que no sé si escucharon de la peste rosa, hace mucho tiempo, que se tardó como 10 años en descubrir que era eso, que era la enfermedad y hasta ahora no encontraron la cura. Y hoy en día, con lo que fue el COVID, a través de la ayuda de la tecnología, se pudo descubrir que en un año que era COVID y en 3 meses dar una solución. Y está bueno porque la tecnología ayudó a que esto sea posible, por lo cual... No hubiera sido posible que salgamos de nuevo y salgamos de esta pandemia tan, tan dura, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ¿hay algún tipo de capacitación que ustedes estén brindando para los jóvenes que capaz no les interesa, pero está bueno porque el lenguaje digital es importante también, como existen el inglés o otros idiomas, los lenguajes también están buenos saberlos y que se comparta, y que los demás podamos tengamos iniciativas a verlo, ¿no?
Sí, totalmente, Dai. A ver, la realidad es, yo en ese un poco el concepto del polo en este sentido es no reinventar la rueda. O sea, nosotros somos un grupo de empresas. Lo que hacemos es, nosotros de alguna manera, por ejemplo, yo contaba antes, bueno, lo que después va a contar Ana, y lo que hacemos con la ciudad, la realidad que es, nosotros no somos expertos en capacitar. La gran mayoría de nosotros somos socios de compañía. O sea, por ahí nosotros lo que sí, no somos expertos, pero no, nos empeñamos y tratamos de hacer es generar empleo para ayudar a los jóvenes. Pero no somos buenos capacitando. Por el otro lado vos tenés la Fundación Integrar, que de alguna manera acompaña a los jóvenes y tiene armado todo el entramado para que se capaciten. Entonces, vamos con Ana, con el equipo de Ana, vemos de qué manera podemos ayudar. Pero los que capacitan o los que arman toda la capacitación y hacen el seguimiento son ellos. Vamos con la ciudad. La ciudad tiene todo un sector, todo el Ministerio de Educación, tiene todo un sector que se llama aprendizaje, me acuerdo ahora, aprendizaje a lo largo de la vida. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Los acompañamos a ellos. Los acompañamos a ellos. ¿Y cómo los acompañamos? Por ejemplo, la currícula. Revisamos la currícula. Se armó una universidad. Tiene, por ejemplo, un curso que se llama Codo a Codo que funciona muy bien. Revisamos con ellos la currícula. Le decimos, sí, mira, es lo que estamos tomando como empresa, es lo que necesitamos. Necesitamos Java, que es uno de los lenguajes. Sí. Necesitamos Python, que es otro lenguaje. No necesitamos tal, no está saliendo tanto. Entonces digo, eso lo hacemos con las universidades. Perfecto. Entonces la respuesta es sí, buenísimo. Nos metemos un montón. Pero ¿qué hacemos? Dejamos
bueno, pero
a los
hacen
que saben
un montón eso. Igual, al incorporar eso, es claro. Como una ayudita más y está bueno, eso quería saber.
Sí,
tiene mucho que ver, aunque no es directo, pero es como un puentecito como para llegar a saberlo o saber y difundirlo.
Creo que sí, en esa es lo mismo que, digamos, alguna, claro. Si yo le pidiera a Ana o al equipo de Integrar que consiga el trabajo, a ellos les va a costar mucho más, porque claro. Los que generamos empleo somos nosotros. Entonces ahí sí, digo, el polo, y recién lo estábamos hablando con Ana, digo, nos damos vuelta y decimos, che, mirá, formamos a estos chicos, a esta chica, démosle una posibilidad, que también hay que trabajar eso, porque por ahí a veces lo que pasa con la empresa es que quiere tomar a alguien más formado para que pueda, bueno, ese sí es nuestro trabajo, digamos, ¿no? Y eso tenemos esto que contábamos recién, tenemos algunos acuerdos con Coca-Cola que estamos haciendo lo mismo. O sea, la respuesta es sí, pero a través de los que saben.
Perfecto, Pablo.
Buenísimo. Bueno, a ver, no sé si podemos, Leo, podemos pasar un tema musical, ¿tenés ahí preparado? Y vamos a también el segundo bloque, así la sumamos a Anabela. Y te tengo una sorpresa, Anabela. De alguien. Bueno, hay sorpresas en la vida, hay sorpresas acá en
Jóvenes
en
Acción. Bueno, de curiosidad.
Bueno, pero vamos a escuchar un tema musical que lo eligió Leo, así que no sé qué va a elegir. Vamos a estar a la expectativa y después volvemos aquí en Jóvenes en Acción. Les recordamos nuestro Instagram, que es jóvenes.enacción. Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Y bueno, hablando de cómo se vincula el Polo Haití con la Fundación Integrar Profesionales, que realiza una labor increíble, que ya Anabela en el segundo bloque ahora lo va a contar, pero antes que se vaya Pablo, explica Pablo cómo es la alianza estratégica entre el Polo Haití y la Fundación Integrar Profesionales.
Bueno, le explico muy rápido y la dejo a Ana. A ver, un poco tiene que ver con lo que yo contaba antes, digamos. A nosotros lo que nos pasó fue que hace el año pasado, a principio de año, antes, a fin del año anterior, estábamos buscando hacer algo también para, digamos, a ver, generar un par de becas. Nosotros teníamos la posibilidad de que ciertas empresas de la industria becaran a algunos chicos, lo teníamos hablado, y estaba esa posibilidad, becaran a algunos chicos para que se capaciten. ¿Y cuál es la realidad? Lo que decíamos antes, nosotros tenemos experiencia, podemos conseguir los fondos para becarlos, podemos tratar de que se empleen, pero no sabíamos cómo hacer un seguimiento de los chicos, no sabíamos cómo hacer el seguimiento durante los cursos, ver con qué entidades formarlos. Bueno, la verdad que la conocimos a Ana. Ana nos contó, que ahora les va a contar lo que hacía la Fundación Integral, y nosotros ahí encontramos un match espectacular. Incluso en realidad lo que hacen es buscar a los chicos, seguirlos durante el curso, que es muy importante, porque si no, ahí tenés un cierto abandono. Entonces digo, nosotros hicimos ahí, le dijimos, mirá, ustedes hagan esto, nosotros nos encargamos de que las empresas los bequen. Un match espectacular. La verdad que salió relativamente rápido, hicimos nuestro primer curso. Ahora estamos empezando a hablar para poder ver si podemos hacer el segundo, perfeccionarlo y todo lo que eso conlleva. Así buenísimo. Que, pero bueno, ahí los dejo con Ana.
Ahí nos dejas con Ana. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, te liberamos. Y bueno, el mayor de los éxitos, y sigan dando cursos de capacitación a los jóvenes, que realmente hace falta, ¿eh?
Dale, y otro día, si querés, lo hacemos completo y hablamos de todo el mercado.
Ay, ¿eh? Y te venís a la radio.
Y venimos a la radio, dale, hablamos de todo el mercado. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
No,
gracias,
Pablo. Chao, chao, hasta luego. Adiós. Bueno, estamos ya con Anabela Maudet, como les había dicho, directora de Fundación Integral Profesionales, esta organización que conozco hace ya, no sé, creo que desde el año 2000...
16 años existimos.
Bueno, desde que más o menos desde hace 16 años, te diría, porque ya en el 2013 participaron jóvenes de Jóvenes en Acción, 2012, que eran de Integrar. Así que bueno, o sea, son muchos años de cariño, de reconocimiento a la labor increíble que realizan y de cómo transforman la vida de jóvenes. Pero imagínate que hay oyentes que no conocen Fundación Integral Profesionales, o hay jóvenes que, como están acá, no conocen. Y después hablamos de qué es lo que está impactando en las vidas.
Y otros como Cristian, que veo ahí. Hola, sí. Cristian.
Buenas noches.
Qué alegría verte.
Esa era la sorpresa. Bueno,
cuento así, las ventajas de estar en Zoom en vez de, y de poder verlos. Bueno, cuento muy rápidamente para que podamos focalizarnos en lo que ustedes por ahí quieran saber. Fundación Integral existe hace 16 años. Y nosotros tenemos lo que nosotros hacemos es que identificamos chicos de bajos recursos económicos y muy alto potencial intelectual para que quieren hacer estudios superiores, para que puedan hacerlos y puedan entonces ingresar en el mercado laboral de manera competitiva, por la puerta grande. ¿En qué consiste la beca? Nosotros los becamos, y esa beca consiste en dos cosas. Por un lado, un estipendio que permite subsanar los gastos asociados con el estudio, comprarle los útiles, los apuntes, el transporte, el refrigerio cuando vas a la facultad, etcétera, etcétera. Pero yo diría que el fuerte, lo que hace realmente la diferencia es nuestra metodología. Y esta consiste en un conjunto de herramientas, es como todo un andamiaje de recursos que contiene, acompaña y sostiene a nuestros becarios desde el momento que son seleccionados hasta que consiguen el primer trabajo. O sea, nuestra tarea no termina cuando consiguen un título, sino realmente cuando, en la medida del éxito del programa, en definitiva, es que consigan un trabajo acorde a la formación que ellos supieron conseguir. En lo que va de la vida de Integrar, tenemos casi 200 graduados y más de 150 alumnos en curso en este momento. Este año ingresaron 60 chicos entre los dos programas, porque tenemos dos programas de becas. Un programa de becas para lo que llamamos las becas Integrar, que es para las carreras, como decía Pablo recién, las carreras tradicionales, es decir, abogacía, contaduría, medicina, enfermería, administración de empresas, veterinaria, las que quieras. Y después tenemos un programa que lanzamos el año pasado por primera vez, que es un programa específicamente diseñado para aquellos que quieren ser programadores, y este se llama las becas Integrar Tech. La primer camada empezó y terminó el año pasado, pues una capacitación corta, muy intensiva, y este año estamos con, acaba de empezar hace dos semanas atrás, la segunda camada de Integrartec. Una de las cosas que nos encanta es que, así como en la primer camada teníamos un 30% de mujeres, este año tenemos un 50% de mujeres, cosa que nos alegra un montón, porque ese es un sector que sigue siendo muy masculino. Es un sector donde menos del 20% de la gente que trabaja en el sector tecnológico son mujeres, y cuanto más alto vas en la jerarquía de las empresas, menos mujeres hay. No es que no las hay, las hay, pero cada vez son menos. Entonces nosotros, dentro de nuestra visión de empujar y ratificar la equidad, para nosotros es importante que haya muchas más mujeres, porque en el programa tradicional, es interesante esto, en el programa tradicional el 70% de nuestros estudiantes son mujeres. Esto es una tendencia mundial, no es solamente de Integrar. Cuando uno habla con la UBA, también hay, cada vez hay más mujeres que hacen estudios superiores y menos hombres, de una manera muy muy pronunciada. Pero en el sector tecnológico esto no se está dando. Entonces nuestro compromiso es reforzar la equidad en el sector tecnológico, fomentando, empujando y buscando más chicas interesadas en la tecnología para que se puedan sumar a una industria que, como explicaba Pablo, es una industria que tiene prácticamente desocupación cero. Lo que no quiere decir que todo programador que busca trabajo lo consigue, sino que quiere decir que la empresa tiene más demanda de lo que el mercado está en condiciones de satisfacer.
Uh-huh. Buenísimo. Bueno, a ver, acá Day, tenés una pregunta para hacer, y después Cristian tenés que dar tu testimonio, en qué cambió, en qué te ayudó Integrar, ¿no? Para tu formación.
Buenas noches, Anabela, ¿cómo estás?
Hola, Day.
Hola, Day. Estaba leyendo un poquito, me encanta lo que están haciendo desde Fundación Integrar, y eso de ayudar a los jóvenes que vienen de bajos recursos, ¿no? Porque está bien, muchas veces uno sigue las escaleras o sigue el mismo camino que capaz no termina porque los padres no hicieron lo mismo, o el entorno no estaban haciendo lo mismo, o no tuvieron las oportunidades por los tipos de estereotipos que se siguen. Por ahí dicen, no, tú no porque sos de tal lugar, o no, tú no porque no te sienten capaz, y este lugar, Fundación Integrar, te brinda todo esto y confía, y tiene como que esa intuición de saber que uno también puede, y que cualquiera puede, no importa las circunstancias ni la clase social, porque el cerebro lo tenemos todos y todos podemos accederlo.
Lo que me gusta también, nosotros partimos de una base que creo, te interrumpo porque me parece que esto es clave. Tanto la inteligencia como el talento no tienen que ver con las coordenadas socioeconómicas o culturales en las cuales uno nace. Eso se distribuye en la población en todas partes. La diferencia es que los chicos de la clase media para arriba tienen oportunidades que los que están de la clase media para abajo no tienen. Entonces, lo que hacemos las organizaciones, como no somos nosotros los únicos, lo que hacemos las organizaciones como Integrar es simplemente acercar, abrir esas oportunidades que por algún motivo no llegan a los sectores más desfavorecidos, y darles la posibilidad que ese talento y esa capacidad y ese empuje que merecen poder desarrollar su potencial. Porque hay algo, nosotros hablamos en por ahí es una jerga, pero me parece que es clave. Hay lo que se llama un capital social y cultural, que a veces es clave, porque es el capital social y cultural es el que te permite, por ejemplo, imaginarte simplemente que podés ser otra cosa que albañil como tu papá, o manicura como tu mamá, o podés soñarte administrador de empresas cuando tu familia vende chipaco en una estación de servicio. Entonces, ese agujero cultural, esa dificultad de pensarse a sí mismo fuera de las coordenadas a las cuales uno nace, es lo que realmente es el peor enemigo del potencial de los jóvenes, que por ahí tienen una realidad que los enaniza, que los restringe, en vez de darles la oportunidad de poder desarrollarse en función de las capacidades que tienen. Y esa es nuestra función.
Exacto.
Identificarlos y darles la plataforma de lanzamiento. Tal y cual. Acompañarlos en ese salto al vacío.
Bueno, tenemos a Ruth, otra de nuestras jóvenes en acción, que quiere hacer una pregunta. Hola Ruth, ¿cómo estás? Qué alegría verte, al menos por Zoom.
Hola Carmen, ¿cómo estás? Gracias, qué lindo estar acá. Hola Anabela, la verdad que me gustó mucho lo que dijiste, lo que compartiste, porque totalmente de acuerdo. Muchas veces yo creo también lo mismo, no se trata de la inteligencia ni de la capacidad, porque todos lo tenemos la misma. Sin embargo, se trata de decir, che, hay esta oportunidad y está esto. ¿Cómo te subís, te sumás, genera esto? Y está muy bueno fomentarlo. Por la realidad, yo también, yo vengo soy la primera generación, soy licenciada en administración. Hoy en día también me capacito mucho por todo lo que es lenguaje SQL, la programación. O sea, una base tranqui como para entender, porque claramente hoy en día tenemos que estar en todo esto como para seguir creciendo. Pero,
te felicito gracias. Porque es eso, hay que seguir capacitándose toda la vida.
Totalmente, y creo que está buenísimo lo que hacen, porque darles herramientas a las personas de decir, che, tenés este curso, te acompañamos, te mostramos cómo es el camino. Yo conozco muchas personas que están insertándose al mundo laboral. ¿Qué les podrías decir o qué mensaje como para transmitir? Yo trabajo con muchas personas que hoy buscan trabajo, que la realidad es que yo en mi lugar es como que también aliento a decir, bueno, podés hacer este trabajo, podés estudiar esto, pero ¿qué vos que tenés mucha más experiencia, qué mensaje le darías, cómo podrías decir como para que impacte en esa persona que capaz que no cree que pueda hacer una carrera así?
Y los requisitos, Anabela, porque nos queda poco tiempo, entonces sí. Que quiero que también pueda hablar Cristian y un minutito acá también Dai, que tiene que hacer un agradecimiento importante. Así que lo más resumido posible que pueda.
Lo más resumido. Mira, yo lo voy a resumir en una sola palabra. Es confiar en sí mismo, confiar en el propio potencial, y cuando te acercas a una organización como Integrar para que te ayude, a ver, ayudar, pedir ayuda es un acto de una extraordinaria valentía y de integridad, no es debilidad. Quien pide ayuda es quien sabe lo que vale y lo que puede conseguir. Entonces, confiar en uno y confiar en que hay otros creen en uno también. ¿Viste? La base de todo es la autoestima. Tener la autoestima alta es absolutamente clave, y no darse por vencido. De los errores, es un lugar común, pero de los errores, de las equivocaciones, es de donde uno más aprende. Si uno se equivoca, levantarse, aprender y seguir. El secreto del éxito no es los más exitosos no son los más inteligentes, Ruth. Los más exitosos son los más tesoneros, son los que más empuje tienen, son los que tienen más, una palabra que se usa mucho ahora, resiliencia, capacidad de resistir la adversidad. Eso.
Uh-huh. Bueno, y no los requisitos, perfecto, y coincido totalmente. Anabela, los requisitos para poder acceder a la beca de Integrar.
Los requisitos para acceder a la beca, nosotros tenemos, si entran a nuestro sitio web, www.fpiintegrar, es Fundación Programa Integrar, fpintegrar.org, ahí está la posibilidad de postularse. Hay que tener el secundario completo para cualquiera de los dos programas de becas, ya sea el de Integrar Tech como el programa de las becas Integrar. Para los programas de Integrar hay que tener entre 17 y 24 años, es un programa para jóvenes específicamente, y para los interesados en el programa Integrar Tech, la franja de edad se extiende hasta los 28 años. Hay que demostrar necesidad económica, es decir, el grupo familiar tiene que demostrar que tiene ingresos no mayores a 3 sueldos mínimos, Eso incluyendo subsidios, planes, sueldos en blanco, sueldos en negro, o sea, todos los ingresos laborales, y después hay que seguir un proceso de selección que tiene una cantidad de filtros que hay que hacerlos para poder darse cuenta de qué se trata, después del cual los seleccionados reciben la beca y el acompañamiento.
Ahí está, bueno, y uno de los seleccionados es acá Cristian y William. No sé si William también puede decir unas palabras, pero Cristian, rápido, mientras William está preparándose para ser bien concreto y preciso de tu testimonio.
Hola, Novela, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. Bien. Mi nombre es Cristian Molina, actualmente estoy como estudiante de la carrera de Contador Público. Con respecto a la carrera, bueno, llego recién porque hoy tuve que rendir un examen, el cual por suerte aprobé, la profe ya nos dio la nota, así que una materia menos, me quedan 3 para recibirme, así que...
Felicitaciones.
Muchas gracias, Anabela. Y bueno, con respecto a integrar, me acerqué a ellos hace varios años ya, allá en Bécar, en Casa de Galilea, cerca del barrio de La Cava, en el cual, bueno, me pude acercar, los pude conocer, y la verdad que es... una increíble fundación, perdón, en el cual ayudan bastante a los jóvenes que quieran continuar, porque soy consciente que también muchos de los jóvenes no solamente dependen de lo que ellos mismos saben y pueden hacer, sino que también es muy importante el acompañamiento que tengan. Hay veces que no lo tienen desde la misma familia y necesitan a alguien que los empuje a veces. Entonces, integrar es, la verdad, una de esas fundaciones que realmente te ayudan bastante. Y no Muchas solo por gracias. El lado económico, y porque integrar, o sea, abarca mucho más, no es solamente una beca, sino que también tiene personas humanas ahí, personas que se preocupan, que en mi caso yo te he acompañado por Lorena, que también se comunica de vez en cuando cómo me está yendo con las materias, cómo estoy, qué estoy haciendo, y también las propuestas, ¿no?, de la misma fundación, de un acompañamiento, ¿sí?, de un profesional de la carrera que vos estás estudiando, que no solamente te puede guiar con alguna de las materias que uno tenga dudas, sino que también está dispuesto a decirte, mira, el mercado laboral es así, si querés algún consejo te puedo recomendar esto. Entonces es muy importante eso también hoy en día, lo que es el acompañamiento, ¿sí? Mucha gente está con las redes sociales, pero hay veces que por más redes que tenga o seguidores o gente alrededor, hay veces que se sienten solos con respecto a lo que quieren hacer. Entonces integrar, la verdad que está haciendo muy muy bien acompañante, para no solamente para mí, sino que para también otros jóvenes que están siendo parte de ello.
Buenísimo. Y además, ¿desde hace cuántos años estás en Jóvenes en Acción?
Con Jóvenes en Acción estoy ya casi 8 o 9 años, sí, ya bastante.
Así que empezó cuando estaba en el último año de secundario por medio de pescar, así que es una de las formas de que seguimos, no de pescar, no
¿verdad? De Fundación Cimientos.
Fundación Cimientos, sí. Es como que nosotros seguimos acompañándolos a lo largo de toda la carrera e integralmente, y bueno, Cristian es un orgullo para nosotros, ha participado en un montón de actividades de voluntariado, ha hecho un montón de capacitaciones, ha sido como una esponja y participó en la red un montón de veces, así que tienen que estar también ustedes muy orgullosos de tenerlo.
Lo estamos.
Bueno, William, tenés un minutito para poder dar tu testimonio.
Dale, bueno, Cristian ya dijo todo. Felicidades, Cristian.
Gracias.
Te faltan 3 materias, la verdad.
Gracias.
Muy bueno. Y bueno, como decía, Cristian ya dijo todo. Lo que más puedo agregar es eso, el tema del acompañamiento de lo que fue la fundación. A mí me tocó a Maru como coordinadora, que hasta hoy en día nos sigue acompañando, incluso yo que conseguí una pasantía, me sigue acompañando, me sigue preguntando si cuánto falta o si tengo alguna que otra entrevista entre medio de la pasantía. Y nada, les quiero comentar a la nueva camada de estudiantes que lo hagan con toda la buena onda posible, que los compañeros, los profesores, los directores, todos son un amor de persona y les va a ayudar en terminar lo que es la beca. Y nada, eso nada más, algo así cortito y sencillo. Y gracias a Anabela por lo que fue la beca y todo.
Gracias a vos, William, gracias, un amor, muchas gracias.
Bueno, buenísimo. Yo lo que quiero aprovechar es ahora para que ustedes sean testigos y Anabela también, y de paso William nos conoce un poco más, José nos empieza a conocer hoy, de las cosas que pasan en Jóvenes en Acción, de las cosas buenas que pasan en Jóvenes en Acción. Y me parece que es fundamental agradecer, no solamente pedir ayuda, como decía Anabela, y que uno es valiente cuando pide ayuda y toca 5 millones de puertas, como yo toqué, para conseguir seguir sosteniendo este programa hace 25 años y abrir todas las puertas a tantos jóvenes, y sobre todo tantas actividades que hemos realizado. Pero también es importante agradecer, ¿no? Y acá tenemos a una joven que el jueves pasado nosotros invitamos a Juan Manuel Manganaro, el presidente del grupo Gamán de Seguros, empresas de seguros, que vino en vivo a los estudios de la radio para dialogar con los jóvenes y para contarles también su historia de superación y cómo con mucho esfuerzo llegó adelante su carrera también, que estudió, y después también armar su propia empresa. Y vino acá, escuchó a los jóvenes y escuchó a una de nuestras queridas jóvenes, Dai, y pasó lo increíble. ¿Y qué pasó? Le vamos a preguntar a Dai que nos diga qué es lo que pasó.
Bueno, lo conmovimos a Juan Manuel desde la radio y me dio el trabajo porque... sintió lo mismo que yo. Era un tipo muy humilde desde muy chico, que teníamos historias parecidas, y eso es lo que hace Jóvenes en Acción, ¿no? Darnos puentes y ayudarnos a seguir adelante y confiar en nosotros los jóvenes, seamos de donde seamos y confiando en nuestras capacidades y pensando siempre en nuestro futuro.
Bueno,
estoy muy agradecida con Juan Manuel, quiero mandarle un saludo especial por todo lo que está haciendo por mí y por lo que está cambiando mi vida y cómo me está haciendo ver la vida de distinta manera y para poder cambiar mis generaciones también.
Bueno, así que feliz. Y el jueves que viene me voy a tener que dar la otra noticia porque hoy no llegamos a tiempo, pero es muy buena. Muchas gracias a todos. Acá Leo Mendice, que se nos fue el programa. Les mando un abrazo. Gracias a Anabela, a todos. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas con un aplauso grande. Terminamos. Nos vemos. Chau, chau.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B. Estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.